En el aire, nuevamente, la cruda verdad. Estamos en compañía de Alberto Ledesma, quien les habla, Juan Antonio Pozo. Como todos ustedes saben y siempre venimos repitiendo, La Cruda Verdad es un programa dirigido por el doctor Nelson Argaña y estamos en el cuarto año consecutivo. Tenemos un oyente, adelante oyente, muy buenos días.
Buen día, general, buen día, Alberto, y al director de este programa, el doctor Nelson Argaña, y a los numerosísimos oyentes que tienen. Quería leerle un poco el pensamiento y el deseo del líder número uno y el futuro presidente de la República, Mario Abdo Benítez. ¿Qué piensa él y qué desea para el Paraguay?
Adelante, doctor.
Las palabras de él. Tengo el deber y tengo la fuerza para generar transformación en el Paraguay para que ustedes vivan mejor. Me hizo todo piní cuando escuché y leí este pensamiento de él, porque eso es lo que todos los paraguayos estamos esperando desde hace tiempo, desde que nos truncaron la esperanza al asesinar al doctor Luis María Argaña. Ahora creo que se va a cumplir el deseo de Dios de que los paraguayos vivamos mejor. Y escuché una encuesta esta mañana en otra emisora de que el 75% de los colorados, porque estamos en la interna, van a votar por Marito Abdo, y yo creo que es mucho más. O sea, más de 2 millones de colorados van a votar por Marito Abdo. Les agradezco el espacio y voy a estar atenta como siempre.
Gracias por el aporte, doctora Felicia Figueredo. Tenemos otro oyente. Adelante, oyente.
Muy buen día.
Buenos días.
Un domingo súper feliz.
Muy amable.
Siguiendo a lo que dijo la que me antecede, yo quiero agregar que nuestro movimiento Colorados Añetete sigue adelante y con mucha fuerza. Ayer estuvo por el departamento de la cordillera, específicamente por Eusebio Ayala, Isla Pucú, Valenzuela, Atuirá, donde se reunieron con jóvenes de base. Marito es una persona que está buscando lo mejor para el Paraguay. Sus proyectos son buenísimos, excelentes son. Estamos apoyando desde un comienzo a este presidenciable y sabemos que vamos a llegar victorioso el 17 de diciembre. ¡Viva Marito! Gracias y le sigo escuchando.
Muy amable oyente, muchísimas gracias. Bueno, Alberto, continuando con nuestra conversación, el tema brasileño tiene un extraordinario impacto no solamente en la economía del país, sino también en los quehaceres políticos del país. Los brasileños siempre colocaron a sus candidatos en las principales responsabilidades políticas y administrativas del país. Siempre fue así. Mismo en el Consejo de Administración de Itaipú, los que no están en sintonía con Itamaraty automáticamente son sacados de sus cargos, lo que demuestra de que la influencia extraordinaria que tiene Brasil hasta ahora sobre nuestro país y sobre nuestro político. Pero tenemos un oyente. Adelante, oyente, buenos días.
Pero y pone, tengo la influencia, acuérdate. Me siento orgullosa finalmente de este país que nos recayó en más corrupción. El José Dirceu, ese dónde está ahora, preso, ¿verdad, general?
Sí, el tesorero del Partido de los Trabajadores, Joao, creo que Neto. Está actualmente preso con cerca de 17 años de prisión. Ese era el que hacía la distribución de los aportes de las empresas a las campañas políticas. Y ese estuvo en Itaipú hasta hace poquito. Así es que necesariamente que hay un vínculo entre el Consejo de Administración de Itaipú y toda esta corrupción que ahora está aflorando en el Brasil.
Amba, es y Itañan de esa escuela.
Y no nos puede decir nada, pero el hecho, distinguida amiga, el hecho es que nosotros somos los que no decimos nada.
O sea, que ñandé con todo lo mundajá que somos, acá y mundabé ñandé, güey.
Sí, pero nosotros no decimos nada, no reclamamos nada. Nosotros tenemos cosas que reclamar.
Hay una diferencia entre ellos y nosotros, general.
Nosotros tenemos cosas que reclamar en Itaipú, cosas muy evidentes que ya están orientadas, pero no decimos, seguimos sin decir nada.
Acá y mundabé ñandé, güey, pero la justicia de allá funciona.
Creo que
en algún momento acá la justicia va a terminar funcionando y toda esta gente
que está negociando... El día en que los políticos nos metan más su mano en la justicia, ese día va a ser el día glorioso de este país, porque hasta ahora meten la mano.
Totalmente de acuerdo, totalmente
entonces,
de acuerdo.
Pidámosle, no es que pidamos, exigémosle a nuestros políticos que no... no meta más la mano en la justicia, pero eso me parece que es imposible.
Yo cambiaría tu criterio, coincido, pero cambiaría tu criterio.
Sí.
Yo le diría a la justicia que se ponga los pantalones largos, que se armen del coraje que le inviste la ley para cumplir con su deber y no hacerse manosear.
Y bueno, y volvemos en el mismo tema general, la reforma de la Constitución, porque ellos son elegidos por los políticos finalmente. No importa que hoy vea la ñandeyara Brayújina, vea la hija de María Jina, vea el sobrino de San Juan Jina, pero ¿en dónde se va y recae? ¿En dónde se va? ¿A dónde se va a parar todos esos currículos?
Pero, Jorgelina, hay una cuestión. Está bien, así funciona el sistema, pero una vez que uno está investido de la autoridad que le da la ley, entonces no tiene por qué defeccionar ni salir a favor ni en contra de nadie.
Y hay fineza general, entender por ningún lado y coa lleva, qué mejor que usted entiende, ¿verdad? Yo no soy, apenas soy una hormiguita que va por el suelo enfrente de usted, ¿verdad? Pero oye, o debe paguazo fineza.
Ya fulano
andabe ya botata para la pea en baña no esta pea chuy. No, general, ya ni sincerana ya oye, ore sin vergüenza. Ja upea en da que estoy coñando de país o funciona. Por ejemplo, yo te preguntaría Ledesma, ¿quién, por ejemplo, el candidato a diputado en Cordillera por Marito Audo? ¿Se tiene ya la lista?
Y se ha de tener la lista. Yo creo que ya se tiene, pero no se hace público. Y seguramente es una buena estrategia. Porque si yo no haría lo que hace Santiago Peña, por ejemplo, de abrazarme con un narcotraficante condenado,
pero,
juzgado,
y
anunciar así de que ese va a ser mi candidato. No lo haría.
Salimos en lo mismo otra vez, porque tu gente también tiene orígenes no espúreos. ¿Entendés? De ahí cuapurán, veina. De ahí cuapurán. Año, mi papá fue mano derecha del dictador. ¿Cuántos años? Hasta que cayeron todos juntos. Pea la tipo con música mexicana, voy a aplicar que nos entierren juntos. Así es que, por favor, yo no le voy a votar a Santi Peña, a no ser que venga Riera por ahí. Pero no le voy a votar a él. Pero tampoco voy a estar diciendo, vos me mirando un poco la Santiago Peña, a la Marito, ni voy por ahí. No, pues cadete. Entrobete a hueco, pajicuela, papel higiénico, ni en boaza, en guapellico, a jaube. Bueno, un placer, general, y bueno, te felicito casi como me fui, pero...
Resulta que
en tu lanzamiento del libro, resulta que yo vengo de mi trabajo, pues a esa hora ya pensé la vaicue, nengüeu, mía, donde tía yo, y un pedo vino, no, ya sé yo, y dejé lo mitad.
No, pues, Jorgelina.
Dale, general, chao.
Bueno, muchas gracias, muy amable oyente, Jorgelina. Bueno, Alberto, vamos a continuar con nuestro tema. La justicia brasileña está poniendo las cosas en orden en el Brasil. El Brasil se hubiese derrumbado.
Funciona.
Si la impunidad no hubiese parado. sin la intervención de la justicia brasileña. Pero esta justicia va viniendo también hacia el Paraguay. Nosotros tenemos muchos que están comprometidos también con la justicia, particularmente en estas dos grandes empresas binacionales. Una de ellas, Yacinetá, y vimos el resultado reciente, un acta de entendimiento a la medida de los argentinos. Tenemos un oyente, adelante oyente.
Sí, general Alberto y oyente, de vuelta. Quiero redondear nomás el pensamiento de ustedes sobre la justicia. Cuando la cabeza no funciona, no funciona nada. Por eso que en otros países funciona las cosas, porque generalmente la cabeza es el que gobierna bien. ¿Qué se le va a hacer a un presidente que no quiere justicia? Y si se mete en todo, hasta en las internas de un partido. Y es una pena, pero yo entiendo lo que usted quiere decir, general. Y por último, y por a la ore marito, y yo qué voy a ver. Ore tauguete, se abro bota paiteta, cuñado, hija, y a entero otro movimiento, huevo, bota pata, se ve y por a. Es demasiado churro y demasiado buenos pensamientos y correcto es él. No se tiene que olvidar la gente de que él, siendo un adolescente, fue expulsado de su país por una culpa que él no había cometido cuando cayó Stroessner. Y eso es todo, y le admiro a Marito, y Marito va a ser presidente de la República, aunque le duela a las malas personas, y las buenas somos más y estamos con Marito Aldo Benítez, presidente de la República. Gracias por el espacio.
Gracias, doctora. Adelante.
Suelo hablar con algunos. Estuve reunido hace unos días en un local de comida ahí sobre Eusebio Ayala y Chofer del Chaco. Y me quise ir, me invitaron y me quise ir a sentarme en una mesa. Estuvimos cuatro personas. Uno de ellos, un gran dirigente político, es presidente seccional, siempre muy activo. Te aseguro que estará escuchando el programa. Y otro funcionario antiguo, colorado, que le ayudó mucho a Cartes a llegar. Y me contaban una anécdota. Él le presentaba a los dirigentes, porque Cartes no le conocía a nadie, entonces él hacía tipo del copero del rey, don Horacio, este es fulano de tal, y recorrían las mesas presentándole. Y asume Cartes, y López Moreira lo primero que hace es echarle a este tipo de su cargo. Le hizo una demanda, le ganó en las tres instancias, o en las dos instancias. Creo que en las tres instancias pues fueron a la corte por un tema y hasta ahí le ganó. Y ahora está esperando cobrar, no sé si va a ser repuesto. Pero yo siempre hablo con esta gente, y no solo con ellos, con otra gente también, y les pregunto, ¿cómo ve las internas? ¿Quién va a ganar? Y a este señor justo le pregunté, ¿qué iba a ocurrir con el tema de la enmienda? Y cuando todos decían que se iba a aprobar la enmienda en el Senado, y que esto iba a pasar y que se iba a aprobar en diputados, y cuando yo también tenía la percepción de que iba a salir esa enmienda, porque parecía que todo estaba ya hecho, y él dijo, se va a armar un quilombo en la calle, me dice. Se van a hacer un desastre. Esto no va a correr, dijo. Esto va a ser grave en la calle, me dice. Pero no pintaba así. Y realmente ocurrió eso. Quemaron el Congreso y se cumplió. Y otra vez este fin de semana, ahora el jueves nos reunimos y le pregunté quién iba a ganar. Y me dice, Ninda Carrera, ¿cómo es que se dice?
De Carrera Pay.
De Carrera Pay, me dice, va a ganar, va a perder Santiago Peña.
Tenemos un oyente, Alberto.
Y creo que eso es lo que va a ocurrir otra vez. Tenemos un oyente.
Adelante, oyente.
General, soy yo otra. Un ratito nomás. Quiero saber en qué fecha fue expulsado Mario Aldo Benítez de este país. Porque según la señora Felicia, o sea, Felicia, mi amiga, porque juntos nos íbamos a bailar ahí el ritmo de la polca colorado ahí
cuando está Castiglioni como candidato de la presidencia de la República. Y quiero saber, porque sería muy muy doloroso, pues eso, en otros momentos de la presidencia de este país, ¿verdad?, que sea expulsado. Así es que yo, más bien, yo creo que él se fue a estudiar en los Estados Unidos. Eso nomás quería que se me diga un poco en qué parte figura, porque en la gente y técnico ni han apechado bebé. Jamás fue expulsado para mí. Él salió, se fue para estudiar y punto. Por favor, sí, para toda la audiencia.
Bueno, gracias, Jorgelina. Yo particularmente pienso que va a tener seria consecuencia para el movimiento Honor Colorado esta imposición de un candidato que no es colorado. Le duele a los dirigentes generales.
Pero yo creo que más duele al Partido Colorado el hecho de que el presidente tome partido por uno de los movimientos y convierta a Mauro Vizaroga en un referente principal del movimiento oficialista. Yo creo que eso no está dentro de su competencia. Obama estuvo a favor de Hillary, hizo sus discursos, pero solamente en los actos protocolares. Sin embargo, hoy día estamos usando la residencia presidencial como un puesto de comando del movimiento oficialista. Yo creo que hay un grave error ahí, que no se compadece con el discurso del general Bernardino Caballero en 1887. Él, siendo presidente de la República, se disputaron los candidatos al gobierno nacional y él habló claramente en aquella oportunidad y registró eso en la historia, de que no se va a inmiscuir en las cuestiones internas de los partidos, porque esa no es la responsabilidad del gobierno. Un estadista piensa así. Yo creo que estos adherentes oficialistas, más bien, no es que son afines al gobierno actual, más bien son afines a sus propios intereses. Y no puede conciliar ese estado de bienestar que ellos tienen, esa zona de confort que ellos viven, no puede conciliar con el trabajo que le espera en el sector privado el día en que no sean más autoridades. En síntesis, promueven la haraganería, el confort y la vida fácil siendo funcionario oficialista. Una vez perdido esa zona de confort, tiene que ir a mojar la camiseta para mantenerse a sí mismo, a su familia. Tiene que ir a trabajar realmente. Entonces, estos son los que están a favor de esta candidatura que, habida cuenta, no va a correr.
Y más creo que lo más grave, yo creo que mucha gente, y no creo tampoco que el presidente Horacio Cartes vaya a querer volver a prisión, porque hay muchas cosas terribles que están ocurriendo, que si sube evidentemente asume una candidatura que no es la que él pueda manejar, le puede regresar a prisión. La fiscalía, la justicia, por más de que estén un poco lentos en su actuar, van actuando, hay una presión parecida a ser. Y este tema de Itaipú, que también quería preguntarte en estos minutos que nos sobran, general. Ahora le vi al presidente de Itaipú nuevamente anunciando una obra que no le corresponde a Itaipú. Es cierto, necesitamos del dinero de Itaipú, pero no para esas obras. Otra vez en el Parque Caballero, y todo el mundo está colgado de eso. Vos sabés que hay un proyecto que Itaipú nos llevaron al Gran Hotel del Paraguay. Estuve yo en la inauguración y se anunció ahí la inversión de $300 millones de la Itaipú para plantar árboles en la franja no recuerdo cómo se llama, pero la franja bioceánica.
Sí.
Y nunca más se habló de eso. Es un proyecto que está en ejecución. ¿Y quién va a controlar eso? $300 millones. Ahora hay un nuevo anuncio. Apenas lanzaste tu libro hablando justamente de estos temas y se vuelve a lanzar un proyecto de no sé cuántos millones de dólares para el Parque Caballero. Sí. ¿Le corresponde eso a Itaipú?
Bueno, y eso es lo que conviene aclarar. Por eso es lo que el reflejo Brasil y lo que está ocurriendo en el Brasil. Es una ola una onda expansiva que no se va a poder detener y va a tener que llegar acá necesariamente a Itaipú. Porque en Itaipú el Consejo de Administración del lado brasileño está muy comprometido con las campañas presidenciales, en un momento de Lula, en otro momento de Dilma, con el dinero que de una manera ilegal se usaba para promover estas campañas. Entonces la investigación en algún momento va a llegar a Itaipú. Lo que preocupa a nuestros directores, a los miembros de los órganos de administración del lado paraguayo, y cuando hablo de órganos de administración, hablo del Consejo de Administración, que son 6 por el lado paraguayo, y hablo también de los directores, del Consejo, del Directorio Ejecutivo, que también son 6, ¿verdad? Estos paraguayos que están ahí han permitido la sistemática violación del Tratado de Itaipú, que se inicia en el año 2002. En el 2002, Itaipú, en vez de vender potencia, vende energía. ¿Qué ocurre con esto? Eso no está previsto en el tratado. Y los órganos de administración hicieron eso de motus propio. No consultaron con las altas partes contratantes. No consultó con el Paraguay para hacer ese cambio. Eso fue en el año 2002. En el año 2005 ocurre algo parecido. En esta oportunidad, por decisión de los órganos de administración, del órgano de administración, Brasil, Itaipú cambió de misión. De generador de energía pasó a constituirse en un promotor social, por decir así. Pero para eso tuvieron que cambiar de misión. ¿Por qué cambiaron de misión? Eso está prohibido por el tratado. El cambio de misión tiene que pasar necesariamente por el Congreso paraguayo y por el Congreso brasileño. De motus propio cambiaron esta misión y de hecho en esa situación violaron la Constitución Nacional. O sea que no solamente violan el tratado, sino también la Constitución Nacional. ¿Por qué cambiaron la misión? Y le dieron un protagonismo más social que de productor eléctrico a Itaipú por el hecho de justificar un dinero, el lucro que consigue Itaipú para hacer estas obras sociales. Habida cuenta que el tratado tampoco no permite el lucro. Itaipú, su costo tiene que ser igual al costo de su producción. Itaipú no puede ganar un solo centavo, tiene que ser 0. Entonces, ¿de dónde saca el dinero para hacer estas obras sociales? De dos rubros. La venta de la energía adicional a la garantizada y también de los gastos de explotación, que tiene es un apetezo, ¿verdad? Pero antes tenemos un oyente. Adelante, oyente, buenos días.
Buenos días, general Juan Antonio Pozo Moreno y Alberto Ledesma, responsables de esta audición La Cruda Verdad. En primer lugar, general, quiero felicitarle efusivamente como paraguayo, preocupado por la situación de nuestro país. He asistido al lanzamiento de su libro y he visto la cantidad y la calidad de gente que estuvieron presentes en ese acto. El día jueves en el diario ABC Color, cuyo título del libro era Itaipú, Asociación Ilícita para Delinquir, y he seguido atentamente la exposición de los que hablaron en esa oportunidad: Pablo León Burián, Ramón Casco Carrera, el senador Miguel Ángel López Perito, usted general, y finalmente el doctor Benjamín Fernández Bogado. Y he aprendido muchas cosas que no sabía, y es importante que la gente sepa y esté enterado de lo que pasa y sigue pasando y lo que pasó en esta institución y en la de Yacineta. Así es que le pido o le ruego que en caso de que exista la posibilidad de pasar ese discurso final de Benjamín Fernández Bogado, lo haga en este programa o en una próxima, porque va a ser de mucha utilidad para los oyentes en la República, y yo creo que también están escuchando en el exterior. Otro punto, estuve escuchando la parte política y estuve analizando y llego a esta conclusión. Este embataracito que nos quieren imponer se cree el pillito, y lo último que dijo que ustedes los colorados pueden tener la seguridad de que sobre mi cajón cuando muera estará la bandera del Partido Colorado. Yo no lo creo. Así dijo Horacio Manuel Cartejara durante estos 5 años que le tenemos en el panorama político mintiendo al pueblo, y en especial al pueblo colorado, diciéndonos que es el gobierno de la transparencia, el gobierno de la claridad, el gobierno de la honestidad, y todos los chanchullos que están saliendo últimamente, el superviaducto, la cuestión del desagüe fluvial y cloacal que se dejó sin efecto. Le escuché al arquitecto Achucarro la cuestión de el aeropuerto y la ruta 2, la ruta 7, es la ruta tras Chaco, que quedó sin efecto por las barbaridades que nos iban a enchufar, y ahora próximamente en Yacyretá e Itaipú nuevamente. Así es que te vuelvo a reiterar, general, y si es posible, y si no es posible, en una próxima. Muchas gracias.
Cómo no, vamos a hablar acá con Mirko Rivarola, entonces, con Mirko Scapini. Entonces, a través de él, vamos a pasar esta grabación que del discurso de Benjamín Fernández Bogado en ocasión de la presentación del Itaipú, Asociación Ilícita para Delinquir.
Acá Mirko me hace la seña, un corte, y después tenemos 15 o 10
Correcto. Minutos,
un poco más dura la grabación.
Adelante, señores Capini.
Radio La Unión, R800 AM.
Velocidad.
Cargar todas las fotos de mis viajes al instante.
Bajar mis videos preferidos cuando quiero.
Descargar documentos más rápido que todos.
En resumen, la mejor red para navegar desde tu celular. En Tigo, trabajamos para darte toda la velocidad que buscas con la mejor red de internet móvil del Paraguay. Certificada por Ookla, líder mundial en testeo de velocidad móvil. En Tigo, el centro.